Mira, es la típica jugada del gobierno de Maduro, que tiene una naturaleza totalitaria, y lo que buscan siempre los gobiernos totalitarios es preservar todo el poder. Dentro de esa lógica, entonces, con la situación económica tan precaria que tienen y el descontento popular, que es masivo, el 80% de la población rechaza la gestión de Maduro, entonces han decidido hacer elecciones para ganar tiempo, porque consideran ellos que así distraen a la comunidad internacional, le dicen, miren, tenemos un certificado de legitimidad, puesto que hemos sido elegidos libremente, y al pueblo lo distraen. Sin embargo, en este caso, esa maniobra yo creo que ha colapsado. ¿Por qué ha colapsado? Porque la manera como ellos han organizado esas elecciones, donde han privado de la libertad a casi cualquier persona que pudiera siquiera considerarse un competidor de Maduro. Han cancelado cualquier posibilidad de que quienes se le oponen a Maduro puedan hacer uso de los medios de comunicación. Han iniciado un proceso represivo horroroso contra los partidos políticos que no están participando. Entonces, bajo ese cuadro, nadie va a considerar el resultado de esas, ni las elecciones ni el resultado de esas elecciones legítimo. Entonces, por ahí la jugada no tiene ningún valor. Pero sí, por supuesto, les ganó algunos meses, relajó bastante la presión y sí lograron algo. El gobierno logró algo que fue dividir a la oposición, porque la oposición está entre los que piensan que a lo mejor puede ser que la candidatura que surgió de Falcón, quien hasta hace muy poco formaba parte de la alianza opositora, pudiera vencer a Maduro y a lo mejor iniciar una transición. Y hay la gente que dice, no, pero bajo esas condiciones es absolutamente imposible que nadie, uno, derrote a Maduro y dos, encabece ninguna transición. Entonces, en ese cuadro, yo pienso que lo que va a pasar mañana es que Maduro obviamente va a ganar, porque además hay que añadirle otro ingrediente a este caldo. El otro ingrediente que hay que añadirle es que ellos están utilizando la comida, que es esencial a la supervivencia del pueblo venezolano, porque con la crisis que hay espantosa, lo único que tienen divisas para adquirir alimentos en el exterior y distribuirlos en Venezuela son los oficiales del gobierno. Entonces, bajo ese criterio, tú comprendes que están usando la comida para garantizar que la gente vaya a votar. Entonces, la gente muy pobre, que no tiene acceso a moneda fuerte, o sea, dólares, sea euros, cualquier divisa extranjera, por supuesto, esa gente a lo mejor va y vota porque al terminar el proceso de votación le van a dar una caja de comida. Y la alternativa es que ver a sus hijos, ver a sus padres, ver a sus abuelos muriéndose de hambre porque no consiguen alimentos por ninguna parte. Entonces, el gobierno está utilizando eso y yo creo que con eso es que van a lograr que por lo menos se vea alguna movilización en la calle de gente votando, pero todo el ejercicio es bajo presión, bajo intimidación, bajo coacción. Por lo tanto, no es legítimo. Pero sí le permitió a Maduro, como te digo, dividir a la oposición y ganar vamos a decir, 5 meses más de este año.
Su análisis especializado está explicando de que el régimen de Maduro está utilizando el hambre, la miseria como una política de Estado. ¿Qué le dice usted a los sistemas democráticos, a los países democráticos del mundo, sobre la legitimidad de un gobierno que hace esto?
Mira, el problema con emitir un juicio de esa naturaleza es que yo creo que todos los países que rodean a Venezuela lo saben. O sea, yo no creo que haya absolutamente nadie en América Latina que no sepa la calidad y la naturaleza del régimen venezolano. es un régimen forajido, es un régimen penetrado por el narcotráfico y es un régimen que está sacrificando a la población venezolana para mantenerse en el poder. El tema es que una vez que tú estás convencido de eso, por supuesto deberías actuar. Y yo lo que no veo en los países de América Latina es una determinación a actuar. En el pasado, porque no se conocía la verdadera naturaleza del régimen, ahora se conoce. También porque los países de América Latina han sido como muy sigilosos con el tema de las intervenciones internacionales, porque piensan que que si ellos hoy en día aceptan una intervención internacional, cuando ocurra una crisis en cada uno de esos países, a lo mejor se va a justificar una intervención internacional. Pero yo creo que todo esto lo están estudiando con las posiciones de los países latinoamericanos, están determinadas por una miopía horrorosa. ¿Por qué una miopía? Porque no se dan cuenta que en la medida que el régimen venezolano sobreviva, las posibilidades de que ese régimen pervierta a los demás países de América Latina se incrementan. Porque un régimen forajido no se detiene ante el Estado de Derecho y por supuesto no respeta ni el derecho nacional ni internacional. Y por lo tanto va a seguir intentando penetrar esos países, va a seguir intentando sembrar células del socialismo del siglo XXI y por lo tanto cuando ocurra cualquier crisis, crisis económica, todos sabemos que hay ciclos económicos, hay ciclos de auge, hay ciclos de depresión económica. Cuando venga un ciclo de depresión económica, obviamente van a tratar de activar esas células para crear disentimiento y ese disentimiento llevarlo a la elección o a la participación electoral de una elección de una sección victoriosa del totalitarismo, como ha sido la historia de América Latina en los últimos años. Es decir, en Bolivia el régimen totalitario de Evo Morales fue elegido. En Nicaragua, que estamos viendo la tragedia que está viviendo ese país nuevamente, también ese régimen fue elegido. O sea, lo que va a seguir intentando el régimen de Venezuela es penetrar las otras democracias, irlas horadando con opciones totalitarias que se presentan a elecciones y ganan cuando ocurra una crisis que ellos puedan explotar para arremeter contra las políticas tradicionales de los países latinoamericanos. Por esto, si los países de América Latina ahora no actúan, simplemente lo único que están es garantizando que este régimen, el de Venezuela, tenga más tiempo para penetrar los causales de desestabilización, porque eso va a pasar.
Su análisis me remite a dos puntos fundamentales. Uno, el punto humanitario con Venezuela, y otro, el punto del grave peligro que corren los países cercanos si no eliminan esta dictadura. ¿Es eso a lo que usted se refiere?
Mira, yo lo que me refiero es, uno, que por supuesto que es intolerable que ningún régimen utilice políticas de corte genocida, porque eso es lo que son, para controlar a la población. Y digo y repito que eso todos los países de América Latina saben que eso está pasando en Venezuela, porque de una manera u otra son víctimas de eso. Están llegando 7.000 venezolanos todos los viernes a la ciudad de Buenos Aires, que está en el polo opuesto de lo que queda Caracas, que es la capital de Venezuela. Entonces, si están recibiendo esas estampidas de venezolanos, es porque los venezolanos no pueden vivir, y no pueden vivir en Venezuela porque el gobierno está aplicando unas políticas que los lleva a la muerte, sea por hambre o por enfermedad. Entonces, deberían actuar porque las consecuencias los están afectando a ellos. En segundo lugar, la otra razón por la cual tienen que actuar es porque no solamente que la crisis humanitaria los está impactando a ellos con esa migración inmensa de venezolanos que buscan sobrevivir, porque es que ni siquiera es que están saliendo porque quieran mejorar su situación socioeconómica, están saliendo en masa porque quedarse en Venezuela es morir de hambre o de enfermedad. Entonces, eso ya lo están sufriendo los países latinoamericanos, pero lo que no se ve y lo que quizás es menos obvio es que el gobierno de Venezuela fomenta la creación de grupos políticos dentro de los países, de otros países de América Latina, para tomar el poder por las elecciones y después instaurar un totalitarismo. ¿Para qué ese totalitarismo? Bueno, en el fondo, para proteger un gran negocio, que es el negocio del narcotráfico, porque el Venezuela es un estado forajido penetrado por el narcotráfico.